Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. En los próximos minutos va a juramentar el nuevo gabinete. Pero mientras tanto, vamos a ver qué pasó ayer en el Perú y qué está pasando en este momento. Pero primero vamos con los auspiciadores. Prestamisbe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamisbe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Y bueno, cayó Otárola. Finalmente, así se resolvieron 3 días de crisis. Crisis que empieza el domingo con el reportaje de Panorama y que está concluyendo en el próximo minuto con la juramentación del nuevo gabinete que ha nombrado Dina Boluarte y que repite a muchos en el plato. No vamos a dar el nombre del primer ministro hasta que esté jurando para que esté absolutamente confirmado. Pero, ¿qué pasó ayer? Vamos con lo primero. Era evidente que Alberto Otárola quería controlar la narrativa de su salida y él renuncia ayer a la PCM en conferencia de prensa, luego de llegar de Canadá y permanecer un par de horas en una conversación con la presidenta de la República. Pero se fue matando, acusando a Vizcarra de haber organizado un complot, llamando al canciller majadero y desubicado, señalando que Salas Arenas permitía, ¿no es cierto?, la postulación de Antauro Humala, es decir, señalando a varios enemigos y elogiándose a sí mismo. En una situación creo que un poco fuera de la realidad, Otárola señaló que el Perú pasa por un magnífico momento, que la gente se atiende en establecimientos de salud sin ningún inconveniente, que el Perú va a crecer, que los inversionistas vienen al Perú ahora con mucho interés. La verdad que era un poco sorprendente. Y que por supuesto que nunca había que olvidar a los 220.000 muertos de la pandemia, que era culpa de Vizcarra, que Vizcarra había dirigido un operativo, un complot contra él. No nombró a César Figueredo, pero sí nombró a Nicanor Boluarte para decir que Nicanor Boluarte era en realidad inocente. Él conocía al señor Boluarte y no creía que tuviera nada que ver en este asunto, a pesar que la señorita Yacine Pinedo lo señaló desde un principio en defensa de Otárola como parte del complot o la conspiración. Parece ser que parte de la negociación ayer con Dina Boluarte incluía la exculpación de su hermano de toda responsabilidad en su salida. ¿Por qué se fue Otárola? Al final del día, ¿no es cierto?, tenía 49 muertos encima, que por supuesto ayer dijo, ¿no es cierto?, que habían vencido a 500 protestas violentas, cosa que es mentira. Y ya se ha explicado varias veces que en el Perú no han habido 500 protestas violentas. Han habido protestas violentas, algunas sí, pero la gran mayoría eran de gente que salía desarmada a protestar contra el gobierno de Dina Boluarte. Y a esa gente, civiles que caminaban por las calles, es a la que le cayó la mayoría de los balazos que se llevó sus vidas. Si eso no importaba, ¿por qué importa tanto la señorita Yacine Pinedo, para quien pidió protección? Importa porque Otárola mintió. Otárola le dijo a todo el país, cuando recién salió esta denuncia, que él no había cometido ningún acto irregular, cosa en la que insiste, pero señaló que la señorita Yacine Pinedo era una persona que había conocido una vez en una reunión y que nunca más había vuelto a ver. El audio prueba que eso es mentira. Corta o larga, 2021 o 2022, es mentira que la haya conocido una sola vez y que nunca más la haya vuelto a ver. Por cierto, la historia de Yacine Pinedo es bastante sórdida, por decirlo menos. Una chica menor de edad que es traída a Lima por el señor César Figueredo, que en efecto es el secretario general del Partido Perú Primero de Martín Vizcarra, que la emplea en Cofopri como recepcionista, sobre la cual en Cofopri hay versiones que le atribuyen un romance con el señor César Figueredo anterior a sus 18 años. Persona a la cual César Figueredo mantiene en su entorno durante bastante tiempo y sobre la cual ella presenta unos chats donde prácticamente le dice que va a conseguirle un trabajo a cambio de que se quede con ella. Una historia sórdida, donde la señorita Pinedo tiene una serie de derechos vulnerados, pero que finalmente resulta en una adulta cómplice de toda esta situación. Pero en fin, esa es la vida privada de la gente. En todo caso, Martín Vizcarra tiene que preocuparse, por lo menos, de ver de quién se rodea, si es que no está metido en este complot, como él dice. Pero hay más. ¿Qué es lo que sigue, por favor? No se salva de la investigación fiscal. Bueno, Gustavo Adriansen, que era el chisme de esta mañana, está juramentando en este momento como nuevo jefe de gabinete. Esto es noticia de último minuto. Gustavo Adriansen jura como presidente del Consejo de Ministros. Se desempeñaba como embajador del Perú ante la OEA. Ha defendido al gobierno de Dina Boluarte justamente en el tema de los fallecidos. Es un abogado que ha sido ministro y que tiene experiencia, por lo menos, en la defensa del Estado peruano ante organismos internacionales. Pero la experiencia política que tenía Otárola no creo que la tenga Gustavo Adriansen. En todo caso, vamos a ver cuántos ministros repiten el plato, porque Gustavo Adriansen debería poder colocar un gabinete sugerido por él a la presidenta de la República. Pero si no ha habido el tiempo ni para sugerirlo en las horas de la madrugada, probablemente tenga que heredar la conformación que Otárola tiene. Vamos a ver si sobrevive el canciller o no, que fue acusado ayer, como repetimos, de majadero o de actuar de manera majadera y de ser un desubicado. Les reitero, Otárola necesitaba manejar la narrativa anoche y manejar una narrativa en la cual él tiene un futuro político. Él, a partir de la próxima semana, sale a las calles, él sí puede salir a las calles, a luchar contra Anta Humala, la verdadera amenaza que tiene el Perú, por culpa de Salas Arenas. Es decir, ya parecía reportero de Willax, ¿no? O sea, los mismos enemigos. Vizcarra, Salas Arenas, ¿no? Anta Humala. Y esa era la narrativa con la que se iba. Yo he luchado, he ganado, al Perú le va estupendo, hay una pobre señorita que es víctima de un programa de televisión y de un complot de Martín Vizcarra, y yo voy a luchar políticamente por todo eso. Parecía que se estaba presentando como un candidato presidencial que podía ser el candidato de unidad, digamos, de la derecha peruana. Y esa fue su despedida. Pero hoy, como pasa en el Perú, Otárola se va perdiendo en el recuerdo. Anoche se decía que lo iban a mandar de embajador para que se quede tranquilo. Vamos a ver qué sucede con él en los próximos días. Acaba de juramentar Javier González Olaechea, el ministro desubicado y majadero, como canciller de la República, lo que supone que no habrán mayores cambios en el gabinete. Lo vamos a confirmar en los próximos minutos. ¿Qué más pasó ayer? Para seguir con nuestra historia, Martín Vizcarra anunció querella contra Alberto Tarola, jamás he participado en complots políticos, no necesariamente cierto tampoco, y lanzó este tuit ayer. Por favor, como la gran mayoría de peruanos, estoy de acuerdo con la renuncia del premier, ahora tendrá que responder por los asesinatos en las protestas sociales, caramba. Además, rechazo de forma contundente sus acusaciones delirantes, jamás he participado en complots políticos de ningún tipo. Anuncio una querella formal al doctor Alberto, al señor Alberto Tarola, que tendrá que demostrar su difamación agravada. Así lo señaló Vizcarra anoche. ¿Qué más tenemos, por favor? Siguiente noticia. Bueno, Yaciré Pinedo ha dicho que con los nuevos chats que tiene va a entregar pruebas a la fiscalía. Pruebas de su inocencia, aparentemente, porque ella alega que la contrataron por su magnífico currículum Y por una maestría que no está en su NEDU y que nadie sabe si existe o no existe, tiene un título de contadora de una universidad, la Universidad de las Américas, que es una universidad no licenciada. Es difícil de justificar los 53 mil soles pagados que la Contraloría señala, motivo de pleito también de Otárola con Nelson Chac, que la Contraloría señala no eran en realidad parte de una contratación regular, dado los méritos que la señorita tenía. ¿Quién la contrató y por qué? Eso es un asunto que está dilucidándose. El señor Chávez Cresta, anoche en entrevista para Epicentro, dijo que la rectificación de Yacine Pinedo no le era satisfactoria, porque si bien había reconocido que no lo conocía, insistía en que él la había contratado en defensa, cosa que no es cierta. Habrá que ver quiénes son todos los responsables de esa contratación y luego ver por encargo de quién lo hicieron, porque ya a estas alturas supongo que van a poder decirlo abiertamente. Un dato que es no menor es que el señor Figueredo, este padrino de esta chiquilla que viene de Tarapoto, que conoce a su familia toda la vida y que según los chats tenían una relación de amor, digamos, el señor Figueredo trabajó en el Ministerio de Defensa por muchos años. Yo encontré una sanción impuesta administrativa contra él del año 2007, donde lo suspendían un par de meses sin goce de haber, en la época en que Alan Bácker era ministro del Ministerio de Defensa. Así que contactos, conocimiento del Ministerio de Defensa, el señor Figueredo tenía o tiene. Muy bien, ¿qué más para terminar este bloque, por favor? Esos eran los nombres, ya no. La noticia llegó tarde, eran los nombres. Uy, se habló de Arana, se habló de Marisol Espinosa, a Pepe no quiso, no querían quemarla, además no tiene una buena relación con Marta Chávez, se habló de Jania Pérez de Cuellar, se habló del gabinete. Bueno, han recurrido a la OEA y han traído a Gustavo Adriansen para que sea el presidente del Consejo de Ministros. El ministro, los ministros que están juramentando hasta este momento son los mismos que ustedes conocen. Así que no hay un cambio ni un refresco de un nuevo gabinete. Hay una salida, francamente, de emergencia. Y hasta ahora el señor Gustavo Adriansen es el que ha defendido la posición del gobierno de Dina Boluarte ante la OEA, señalando que aquí no han habido masacres, que aquí han habido enfrentamientos en uso legítimo de la fuerza, y va a sostener eso mismo, presumo, desde la posición de presidente del Consejo de Ministros. Muy bien, pausa, pausa y volvemos con todo lo demás, que no es poco. Muchas cosas van a pasar hoy y mañana en el Congreso de la República y están pasando en el Poder Judicial. Pausa y regresamos. Bueno, y mientras jura el nuevo gabinete, todavía no tenemos la lista de los que se van y los que se quedan, tenemos que ver otros temas importantes, otras urgencias. Urgencia número uno en el Congreso, la que sigue, ¿qué se va a decidir hoy? Bueno, mañana, la salida de la Junta Nacional de Justicia. Y esto ha llamado ya la atención de la ONU y de dos senadores de Estados Unidos, los senadores Ben Cardin y Tim Kaine, que han señalado lo siguiente. Estamos profundamente preocupados y decepcionados por la decisión del Congreso en seguir adelante con sus esfuerzos para purgar la autónoma Junta Nacional de Justicia. Estos dos senadores demócratas, no son cualquier senador, hacen un seguimiento del estado de la democracia en la región. Son los que han hecho el seguimiento del estado de la democracia en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Lo más probable es que propongan al Congreso de los Estados Unidos o al Departamento de Estado medidas de sanción contra el Congreso peruano por vulnerar la democracia. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también emitió un pequeño texto que creo que es bien importante, ¿cierto? El control político de la actividad de las personas operadoras de justicia basado en criterios de discrecionalidad es contrario a las garantías de independencia e imparcialidad que deben observarse en procesos disciplinarios. CIDH monitorea el avance y la discusión en el Congreso de la República sobre el informe final de una denuncia constitucional para remover e inhabilitar a integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En dicho marco, se recuerda al Estado que todos los procedimientos que puedan resultar en destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso. Por lo tanto, lo que le están diciendo al Estado peruano, es decir, al Congreso, es que no está guiando sus procedimientos por el debido proceso ni por el principio de legalidad. Entonces, tenemos al Senado de los Estados Unidos, a Naciones Unidas anteayer y ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo al Congreso peruano que lo que van a hacer es violar la forma democrática del gobierno y que eso va a tener consecuencias. Que no se diga que no se les advirtió en todos los tonos. Si quieren quedarse sin visa para ir a Estados Unidos, es su decisión. Ustedes y sus familiares probablemente no puedan poner un pie en la Unión Europea y no puedan poner un pie en los Estados Unidos después de hacer lo que van a hacer mañana y que tienen planeado justamente para su beneficio personal. Porque de lo que se trata es controlar a los jueces y controlar el sistema electoral, para que no les pase cosas tremendas como les van a pasar, ¿no? ¿Qué más tenemos hoy día? Por favor, la bicameralidad. Hoy día sí se vota la bicameralidad. La primera votación de la bicameralidad obtuvo 93 votos y es probable que este día se modifiquen 50 artículos de la Constitución para rehabilitar una bicameralidad que no tenemos en el Perú desde el año 1992. Desde el 5 de abril de 1992, el Perú no es bicameral. Vino todo el 92, un gobierno dictatorial, y el 93 se instaló un CCD con una sola cámara que decidió a partir del 95 tener un Congreso unicameral. Académicamente todos están de acuerdo en que el Perú tiene que regresar a la bicameralidad, pero hay ciertos detalles que van a hacer que esta sea bastante complicada y tal vez profundamente rechazada por la población. ¿Por qué? Porque los congresistas actuales van a poder reelegirse sin ningún problema, contraviniendo el voto popular de diciembre del 2018, que prohibió en referéndum la reforma más votada, que los congresistas pudieran reelegirse, pese al gran castigo que ya tienen en manos del pueblo, que no los reelige en el Perú o los reelige en una tasa muy baja. Muy bien, ¿qué más tenemos? Noticias judiciales. A ver, vamos con la primera. Un juez, el juez Jorge Chávez Tamariz, ha autorizado la incorporación del partido Podemos Pueril y la Universidad No Licenciada en Liquidación Telesub en el proceso penal a Luna Gálvez, que está investigado como el líder de una organización criminal. ¿Ok? Esta organización criminal lo que quería era dominar el Consejo Nacional de la Magistratura, cosa que logró hacer, hay que decirlo. ¿Para qué? Para que Podemos pueda inscribirse con un jefe de la OMPE a su medida y para que tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura fueran profesores nada menos que de la Facultad de Derecho de Telesub. Esto ha sucedido ayer. ¿Qué más en las noticias judiciales, por favor? Bueno, esta es una noticia también universitaria extraña, pero importante. ¿Por qué? Porque lo que demuestra es que la SUNEDU está en manos de los intereses de las universidades, lo cual debería ser completamente diferente, ¿verdad? Muy bien, ¿qué pasó? La SUNEDU en el año 2018-2019 siguió una auditoría contra la Universidad San Martín. En esa auditoría se demostró que el rector, el señor José Antonio Chang, que había sido ministro del APRA, de Alan García, casi todo su mandato, 5 años ministro de Educación, había utilizado fondos de la universidad que provienen de los estudiantes, porque es una asociación sin fines de lucro, para crear empresas privadas que poco o nada tenían que ver con los fines de la universidad, desde una línea aérea, en fin, una serie de emprendimientos que habían costado muchísimo dinero, y también inversiones en fondos de inversión en offshores, fuera del control, ¿no es cierto?, peruano. Lo que la SUNEDU impuso fue un proceso de destitución del señor Chang, que no se llegó a concretar. Y el señor Chang planteó una acción de amparo. ¿Qué creen? Ayer el Tribunal Constitucional ampara al señor Chang, ordena que la SUNEDU pague las costas del proceso y dice que ningún órgano regulador puede intervenir en la forma que una persona jurídica privada invierte el dinero que tiene. Bien raro, ¿no? Yo pensé que habían regulaciones en algunas áreas, ¿no? No hay regulaciones. Se volvieron recontraliberales. Recontraliberales. Por si acaso, de los cuatro que fallan, dos son de la Universidad San Martín. Por si acaso, ¿no? Raro. Debieron abstenerse, ¿no? No. Son abogados de la Universidad San Martín. De la Universidad San Martín. Universidad que en este momento controla el Ministerio de Educación. Por si acaso, también. ¿Qué más tenemos en el mundo judicial, por favor? La tercera, Poder Judicial condena a J. Maelo, líder de la resistencia, por difamar al IDL. ¡Qué gusto me da! A ver, la pena impuesta en la Corte Superior, esto ya es en segunda instancia y definitiva instancia, Juan José Muñico González Arias J. Maelo, es un sujeto que va a las casas particulares, a la mía, acá está parado en la puerta, ha estado parado en la puerta, a insultar, a gritar, a difamar, a hacer una bulla infernal con el apoyo de los alcaldes de Renovación Popular. Y estuvo presente en el IDL muchas veces. En diciembre pasado ya tiene una sentencia. Estuvo haciendo graffiti en el suelo, pintas con pintura blanca. Yo he estado ahí. No le pasa nada. Bueno, esta vez le pusieron 1 año y medio de prisión efectiva. Pero los jueces convirtieron la pena a una pena que si la cumple, no va a la cárcel. Pero si no la cumple, va a la cárcel. Tiene que pagar 50 mil soles. Tiene que rectificarse públicamente de sus publicaciones en Twitter, de las fechas señaladas por el juzgado. Y finalmente, tiene que cumplir 70 jornadas de trabajo comunitario. Reitero, si no cumple, se va preso. Y la prisión es efectiva de 1 año y medio. Es una pena convertida. A ver si el sujeto entra en razón y deja de difamar. Pero parece que los incentivos que tiene para difamar son muy superiores a los de una condena judicial. Reitero, ya tiene una suspendida. Esta es la segunda. Y por supuesto, vamos a ver si llegan más. Porque ya a un reincidente en la difamación le esperan un máximo, según el Código Penal, de 3 años de pena privativa de la libertad. ¿Qué más tenemos? Por favor, lo último, que es un día muy variado. Alberto Fujimori apareció ayer, en medio del zafarrancho que teníamos en el Perú. Ay, ha aparecido para ampliar su defensa en las audiencias judiciales, ha decidido reabrir sus redes sociales. Lo curioso de estas imágenes que ustedes van a ver a continuación es el excelente estado de salud de Alberto Fujimori. Pero el hombre le ha hecho bien el indulto. Lo indultaron porque se estaba muriendo. Lo indultaron porque ya no daba más. Lo indultaron en 2017, pero Pablo Kuczynski, porque iba a morir en la cárcel. Estamos en el 2024 y ese es su excelente estado de salud. Con lo cual, parece que hay un engaño en todo esto, ¿no? Parece que nos han tomado el pelo a todos los peruanos. Goza de excelente salud y se va a dedicar a hacer videos de TikTok como su hija, a tuitear, a entrar al Facebook, al YouTube, al Instagram, para que ustedes lo vean siempre, convirtiéndolo nuevamente en lo que él quiere ser, un actor político. ¿Desplazará a su hija? Esa es la gran pregunta. Muy bien, juramenta el nuevo gabinete, reitero, no tenemos, no sé si tenemos la lista de algún cambio desde el switcher, si me pueden ayudar. Me parece que no, hasta ahora todos los que he visto jurar, ya los conozco y están jurando de nuevo, con lo cual le han dejado muy poco margen a Gustavo Adriansén para presentar alguna fórmula de cambio. Va a seguir exactamente con el mismo gabinete. No sabemos tampoco si el señor Gustavo Adriansén tiene algunos planes para Alberto Otárola. Esto ha sido todo por hoy. No se preocupen, las cosas siguen exactamente igual. Veremos si la próxima semana Alberto Tarola logra convocar a las masas para luchar contra el fantasma de Antauro Humala. Veremos. Antes de irnos, por supuesto, tenemos que hacer las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien. Nos vemos nuevamente con todo el detalle del gabinete el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.